La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Prepara la Secretaría de Seguridad de Jalisco operativo para vigilar los principales destinos turísticos de cara a la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. Confirma la Fiscalía Estatal la localización de 5 cadáveres abandonados en una camioneta en Villa Corona. Jalisco, Colima y Michoacán suman esfuerzos para reducir la proliferación del dengue. Con drones y sensores térmicos detectan incendios forestales en el área metropolitana de Guadalajara. México no aceptará la deportación de migrantes procedentes de Texas, advierte el presidente López Obrador. Los mexicanos son más felices que nunca, revela estudio del INEGI. Reportan fallas en redes y aplicaciones como Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp. Con información en materia de meteorología, le platico que se pronostican chubascos y fuertes rachas de viento en el noroeste y noreste del país, mientras que en las regiones sureste y centro se prevén algunas lluvias. En el resto del territorio nacional, las temperaturas cálidas. Jalisco, también con condiciones de calor, un cielo despejado, algunas nubes. Y aquí el área metropolitana de Guadalajara, amanece una temperatura de 15 grados, alcanzaremos una máxima de 32. Esta tarde, sol y nubes, hará calor, estará fresca la noche y el sol se ocultará a las 19 horas con 5 minutos. Por lo pronto, la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 30 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias. Estamos listos para compartirle las notas más importantes generadas en lo que ha corrido ya de esta jornada. Rápido, llegamos a la mitad de la semana. Es miércoles 20 de marzo del 2024. Ahí vienen ya también las vacaciones, se acercan poco a poco. Y por lo pronto le invitamos a permanecer con nosotros y también, claro, a participar a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio, en este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. Recuerde que para nosotros es muy importante contar con sus opiniones, sus comentarios, por supuesto sus reportes, puntos de vista relacionados con estos asuntos de interés público, que a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde estaremos compartiendo con usted. Ayúdenos a enriquecer este espacio también con sus mensajes. Nos vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Entre otras cosas, bueno, le echaremos un vistazo al tema de los incendios forestales, que es un asunto delicado, particularmente en esta época del año. ¿Qué tipo de tecnología es la que se está empleando actualmente para tratar de, por lo menos, si no inhibirlos, sí identificarlos a tiempo y poderlos combatir? Y lo que viene de cara al periodo vacacional, que está preparando el gobierno de Jalisco para brindar mayores condiciones de orden, de paz, de tranquilidad, sobre todo en destinos turísticos. Con esto y más, al regreso de la pausa. Está prácticamente ya por arrancar el periodo vacacional. Esto implica, entre otras cosas, que las autoridades implementen algunas medidas, tomen previsiones, monten operativos para tratar de que estos días de asueto, en los que además se registra mucha movilidad, algunas partes se quedan medio vacías y otras registrarán una inevitable saturación, pues cuenten con las condiciones de orden, de paz, de tranquilidad suficientes. Vaya, el propósito es tratar de generarle, sobre todo, garantías a quienes van a estar disfrutando de estos días de asueto, para que puedan hacerlo justamente con pues mucha más tranquilidad, que el saldo sea blanco, que no pasen pues cosas desagradables, punto menos que imposible, pero la lucha se hace. José Luis Escamilla con información en este sentido para usted. Hola, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Me parece que dices de manera correcta. Es un periodo en el que pues muchas personas salen de vacaciones, donde muchas personas aprovechan estos periodos para justamente salir a recrearse, pero eso es motivo de que los delincuentes se froten las manos al considerar que las casas están vacías, que hay manera de asaltarlos en las, de robar sus viviendas, o bien que hay manera de sorprenderlos en las carreteras, incluso también. En fin, hay una serie de posibilidades que los delincuentes se pintan solos para cometer todas estas tropelías. De ahí que la Secretaría de Seguridad de Jalisco, Ricardo, ha pues implementado un operativo que comienza el próximo día viernes, un operativo para garantizar la seguridad de las personas que saldrán de vacaciones. Ni siquiera tiene que ser por muchos días o irse lejos. Simple y sencillamente está pendiente de aquellas personas que deciden salir un día de campo, ir a algún, algún picnic en la primavera. Es decir, no aplica estrictamente para las personas que harán un recorrido largo, personas que se irán muy lejos de sus viviendas. Aplica para todas las personas que van a aprovechar este periodo vacacional. De ahí que la Secretaría de Seguridad, como te digo, estará lanzando este operativo para resguardar y evitar que haya delitos en diferentes puntos del estado. Sin embargo, no solamente depende de las policías, de la policía como tal, sino también de la policía vial. Ricardo, que hay que recordar que la policía vial depende de la Secretaría de Seguridad. Particularmente esta corporación estaría enfocándose a lo que ocurra con puntos carreteros, con destinos carreteros, donde hay que vigilar que no haya accidentes, prevenir a los automovilistas de accidentes, cuidar que no manejen en estado de ebriedad y demás. De ahí que la Policía Vial va a instalar ocho puntos de revisión y detención turística. Uno de estos se va a ubicar sobre el libramiento Luis Donaldo Colosio en el municipio de Autlán. Otro más en la salida Mascota del municipio de Ameca. También sobre la carretera Chapala a la altura del municipio de Islahuacán de los Membrillos, ahí habrá otro módulo por parte de la Policía Vial. También habrá módulos sobre la carretera Ajijic-Chapala, correspondiente al municipio de Chapala, así como en el cruce de las carreteras Tuscueca-Mazamitla y Quitupa-La Cofradía, en territorio, si no me equivoco, ahí el municipio de Mazamitla. Y otros módulos viales se ubicarán en el Monumento al Soldado, en el municipio de Cihuatlán, en Villa Corona, en toda esa zona de balnearios que están cotizadas, y también en la salida a Ciudad Guzmán, en el municipio de Acatlán de Juárez. Ahí es donde está la zona del kilómetro 40, Ciudad de los Niños y demás. Ahí habrá otro módulo de vigilancia por parte de la Policía Vial. Y lo que hemos dicho en muchas ocasiones, Ricardo, no basta con que estén las autoridades presentes. Como ciudadanos, como automovilistas, tenemos que poner de nuestra parte para evitar la comisión de algún accidente. Y bueno, por lo pronto la autoridad dice que hace lo propio instalando estos puntos de revisión para los automovilistas. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Indiscutiblemente, mi estimado José Luis, toca ser también de nuestra parte, sobre todo pues ser mucho más cautos, más prudentes, responsables de quienes llevamos a bordo, por ejemplo, de nuestros automotores, no dejarle todo a la autoridad, pero también respecto a cómo nos conducimos en algunos destinos turísticos. Digo, finalmente, pues, ¿en cuántas ocasiones no se da cuenta de personas que mueren ahogadas porque o ignoran las recomendaciones de los salvavidas o ingresan a nadar bajo los influjos de una bebida alcohólica? En fin, a veces nos la vamos jugando.
Fíjate, Ricardo, mi mamá decía, y seguramente muchas mamás del auditorio también lo han dicho, que las vacaciones de Semana Santa no son para salir, que hay muchos accidentes. Entre las personas ya mayores existe la creencia de que es peligroso salir de vacaciones en este periodo vacacional, pero para muchas familias es la única oportunidad de salir, no hay de otra, o se sale en esta temporada, sí, claro, o no se sale. Entonces, bueno, lo mejor es no tentar al destino y cuidarse en la medida de lo posible. Como bien lo dices, desde los consejos que nos dan de chiquitos, como no te metas a la alberca cuando recién acabas de comer, hasta los que nos dan los expertos, como no pongas más pasajeros a tu vehículo del que le cabe, porque el puro tema del peso genera una desgaste en las llantas, el frenado es mayor, la desestabilidad, en fin, hay muchos temas. Entonces, me parece que si no hay de otra y tenemos que salir en esa temporada, poner de nuestra parte para no generar algún accidente.
Sí, por supuesto, pues hagamos lo propio para que pues estos días que son para descansar, bueno, y en algunos casos, por supuesto, siguiendo la pues digamos lo que marca la tradición católica, también para reflexionar, bueno, que transcurran de la mejor manera.
Sí, por supuesto, y que al final del periodo vacacional, cuando regresemos todos acá a principios de abril, pues estemos todos completos justamente.
Por supuesto. José Luis, por lo pronto, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla. Y hablando precisamente de este periodo vacacional, implica, lo platicábamos con usted, un incremento en el tema de la movilidad dentro de Jalisco, pero también, digamos, entre estados de la República Mexicana, y ni hablar del extranjero. Y esto implica también el que crezca la posibilidad de la movilidad, bueno, de virus, de contagios, de enfermedades, y por eso es que las autoridades ponen atención a este tema en casos o en enfermedades muy puntuales, casos muy concretos, como el del dengue. Claudia Manuela Pérez con información para usted. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Autoridades de Jalisco, Colima y Michoacán se sumaron a la alerta contra el dengue con la realización simultánea de 3 días de eliminación masiva de criaderos y otras acciones interestatales de prevención y control del mosco transmisor de esta enfermedad. Se trata de la primera jornada nacional de lucha contra el dengue 2024 que inició en el municipio de Cihuatlán, en Jalisco, el cual es colindante con el estado de Colima. El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, Roberto Carlos Rivera Ávila, informó que esta jornada es una estrategia que permite alertar a la población sobre los riesgos a la salud por infección de este padecimiento. Hay que recordar, Ricardo, que hay una alerta nacional en casos de dengue. Se estima que este año va a ser difícil en casos de dengue. Y lo que preocupa a la autoridad de Jalisco es que se está difundiendo el serotipo 3, que ocasiona una enfermedad más grave. Escuchamos a Carlos Rivera, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco. Perdón, ahora sí lo escuchamos, acerca de lo que señala esta enfermedad y de las jornadas. Él reitera la estrategia del gobierno estatal de lava, tapa, voltea y tira, dice, para eliminar este mosco transmisor. Ahora que inicia la temporada de calor, indica, pues se espera que se multipliquen los casos de dengue. Escuchemos al funcionario. Perdón, ahora sí. A ver, perdón, me está fallando un poquito la grabadora. Bueno, mientras conecto la grabadora, te comento, Ricardo, que en este caso, Jalisco reportó la semana pasada 69 casos de dengue y que señaló también que Jalisco se ubica en el lugar 14 en números de casos, debido a al número de casos de dengue. Lugar 14 a nivel nacional, y también indica que Jalisco se ubica con 69 casos hasta la semana pasada, que realmente son pocos. Escuchemos al funcionario acerca de este problema, de este señalamiento de casos de dengue. Escuchamos. No, algo pasa con la grabadora. Una disculpa, Ricardo, pero comentaba el funcionario acerca de esto que indica acerca de los casos. Señala que es muy importante la estrategia y que inicia ya en los estados de Jalisco, Michoacán y Colima. Hacen un esfuerzo conjunto estos tres estados para eliminar al mosquito transmisor del dengue, y también recordar que viene la temporada de vacaciones y es importante que aprovechen las personas para limpiar sus patios, sus azoteas, y también para que permitan la entrada de las personas que están encargadas de estas labores de fumigación por todo el estado de Jalisco. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Sí, por supuesto, un asunto, Claudia, que, bueno, no puede quedar solamente en manos de las autoridades. Nos toca poner mucho también de nuestra parte en materia de prevención. Y bueno, bien lo dices, habrá muchas personas que salgan de casa, que se vayan de vacaciones, pero quienes nos quedamos y tal vez tengamos un poco de tiempo libre, bueno, no estaría nada mal emplearlo para descacharrizar.
Sí, efectivamente, hay que recordar que cualquier lluviecita, cualquier agua estancada provoca la propagación de este mosco que provoca el dengue, y reiterar, hay preocupación porque hay muchos casos a nivel nacional, en Jalisco no tanto, pero está prevaleciendo el serotipo 3 de dengue que causa enfermedad grave.
Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información local para usted. Vamos a más información, información que tiene que ver con los incendios forestales y con la tecnología que actualmente se está empleando para tratar, por lo menos de entrada, de detectarlos de manera muy oportuna y en el mejor de los casos impedir que estos se generen, sobre todo a consecuencia de personas que, por los motivos que usted quiera, le prenden fuego a nuestros bosques de manera deliberada. Héctor Escamilla tiene para usted los detalles de la información. Hola Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, también al auditorio. Comentar de esta situación de los incendios forestales, los bosques, particularmente en el caso del bosque de la Primavera, por su cercanía, en este caso con el municipio de Zapopan, también por fortuna es uno de los más vigilados, y en los últimos dos años se ha reforzado particularmente la detección de incendios forestales por medio de sobrevuelos, tanto en helicóptero, pero también a través de drones, que son mucho más económicos que hacer sobrevuelos en helicóptero. Estos equipamientos, estas aeronaves no tripuladas, los drones, han permitido detectar incendios en cuanto se están iniciando y agilizar los trabajos de los brigadistas en los puntos de conflagración. Llama la atención que, por ejemplo, han sido mucho más efectivos en este escenario los drones, reitero, por costos, pero también por las cámaras térmicas con las que cuentan estos dispositivos. Cuentan con sistemas que detectan los focos de calor en tiempo real, pero además también han permitido la detención de personas cuando prenden fuego, que es la mayoría de los incendios, son provocados, y se detecta, por ejemplo, el foco de calor, y la cámara térmica también detecta a la persona cuando esté huyendo, a pesar de encontrarse, digamos, en una zona arbolada con poca visibilidad hacia el suelo. El tema aquí es que esto ha sido muy útil. Este año ya se detuvo una persona. Ayer estaba a cuenta mi compañero José Luis Escamilla de un hombre de 34 años de edad sorprendido prendiendo fuego al Cerro del Coli. Que cabe señalar, y permito algún paréntesis aquí, el día de hoy se está registrando un nuevo incendio en el Cerro del Coli. Están reportando 44 brigadistas laborando en este sitio para combatir las llamas que se habrían originado también de manera intencional. Volviendo un poco a este tema de la tecnología, los drones son poco efectivos, por ejemplo, para combatir los incendios forestales, digamos, lanzando agua y todo esto. ¿Por qué? Porque por lo general hay un defecto físico, se calienta el aire, genera cambios de presión y derriban los drones. Sin embargo, los drones son muy útiles para la detección de este tipo de siniestros. Dicho lo anterior, también la autoridad está muy al pendiente pues de detectar las personas que provocan estos incendios. Si bien muchos de los siniestros inician por la llamada zona de interfase, es decir, las que son con, digamos, la zona que está entre la parte urbana y el bosque de la Primavera, también se ha detectado personas que están provocando los incendios de manera intencional, literalmente piromaníacos. De hecho, por lo general estos piromaníacos tienen patrones, que es lo que ha permitido su localización. Sin embargo, decir del comandante Sergio Ramírez López, de coordinador interinstitucional de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, hay uno que le han estado siguiendo la pista y ha logrado evadirse, pero ya están trabajando para encontrarlo. Escuchemos lo que dice el funcionario municipal.
Hemos identificado un patrón al que no hemos podido asegurar a la persona, pero hemos estado trabajando. Por lo menos identificamos tres patrones en el perímetro de la Primavera, que son pirómanos, con maneras diferentes de iniciar los fuegos, que no es solamente prenderle con un encendedor o prenderle con una fogata, y hay un patrón en el que todavía no hemos podido asegurar a la persona, y trabajamos con las diferentes dependencias para fortalecerlo. El año pasado, que implementamos ya de manera consolidada este operativo de vigilancia, identificamos que comenzó a prenderlo en masa hacia el centro de la Primavera. Pero bueno, estamos trabajando, y este año está fortalecido. El año pasado fue la primera temporada de los drones. Este año se está fortaleciendo la presencia de los drones por parte de la policía de Zapopan en el Bosque de la Primavera, en el Centinela, en el Istiquil.
Ahí escuchamos parte de lo que dice el comandante, y esto es muy importante porque pues la gente puede hacer reportes al 911 si ve una columna de humo. Esto activa todos los protocolos de emergencia, entre ellos a la policía, para detectar si hubo alguna persona detrás de este siniestro. Reitero, muchos incendios originan por quemas agrícolas, por quemas de basura, digamos, en esta zona de interfase que se brinca hacia el bosque, pero sí, hay un problema, hay ermitaños, hay personas adictas que están provocando fuego dentro del bosque de la Primavera, y uno que ya escuchábamos, por ahí anda rondando y no han podido dar con su paradero. Es la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Que es un tema pues muy preocupante, Héctor, porque bueno, pues imagínate que se dé pie, que dé paso a uno de estos incendios de gran magnitud como los que ya se han registrado en el Bosque de la Primavera. Ojalá pues lo alcancen a detener a tiempo y que puedan además lograr acreditar, bueno, esta sospecha que pesa sobre esta persona para que no quede libre.
Sí, lo que mencionan es que sí han logrado algunas sentencias de personas que han iniciado incendios. Mencionan, no es algo sencillo, mucho depende de la flagrancia y del acto de la persona, entonces también la velocidad de estar sobrevolando con los drones para cacharlo lo más pronto posible.
Confiamos en que así sea. Por lo pronto, mi estimado Héctor, gracias por el reporte, nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte en voz de Héctor Escamilla. Pausa en punto de la 1 del espacio informativo Notisistema y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Prepara la Secretaría de Seguridad de Jalisco operativo para vigilar los principales destinos turísticos para la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. Confirma la Fiscalía Estatal la localización de 5 cadáveres abandonados en una camioneta en Villa Corona. Jalisco, Colima y Michoacán suman esfuerzos para reducir la proliferación del dengue. Con drones y sensores térmicos detectan incendios forestales en el área metropolitana de Guadalajara. México no aceptará la deportación de migrantes procedentes de Texas, advierte el presidente López Obrador. Los mexicanos somos más felices que nunca, dice un estudio del INEGI. Reportan fallas en redes y aplicaciones como Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 30 grados Celsius, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y nos vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. La postura clara, muy contundente por parte del presidente López Obrador respecto al tema migratorio, el caso Texas. Dice con mucha claridad que no van a aceptar la deportación de migrantes procedentes de ese estado de la Unión Americana. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer ya lo mencionaba la canciller Alicia Bárcena, que México no permitirá utilizará todos los recursos legales a su alcance para que esta ley SB4 expedida por el gobierno de Texas no entre en vigor. Ayer entró en vigor como por una hora y o un par de horas y de inmediato otra vez un recurso legal permitió, o más bien no permitió, que entrara en vigencia. Entonces hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntaron acerca de esta ley que parecía que entraría en vigor en cualquier momento, pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador atacó con todo el látigo de su desprecio, no solamente a la ley, sino al propio gobernador de Texas, Greg Abbott, con quien el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido marcadas diferencias en los meses y años pasados. Vamos a escuchar justamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde luego estamos en contra de esta ley draconiana. Completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas de la convivencia humana. No solo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia.
Y como si estuviera en México también y recriminándole a quienes considera sus opositores, el presidente López Obrador, pues hizo el recordatorio de todos aquellos que van a misa y que sienten que ya con eso es suficiente, y después salen y pueden hacer cualquier tipo de fechorías. En fin, una auténtica homilía lo que salió también de la mañanera, pero también fue tajante en el sentido de decir que México no aceptará deportaciones del estado de Texas, del gobierno de Texas, porque esto en todo caso, decía, pues corresponde a las autoridades federales, igual que correspondería en el caso de México cuando se deportan a migrantes de otros países. El tema es complejo porque de entrada el gobierno de los Estados Unidos se manifestó en contra también de esta ley, por eso es que se han presentado diversos recursos y pues bueno, todavía falta conocer qué otros recursos se adoptarán. Ayer hablaba la Cancillería mexicana de que van a implementar sumarse a esta modalidad de amicus curiae, que es amigo de la corte, para solicitar que esta ley no entre en vigor. En fin, pues es un tema complicado, porque además ni modo que México no acepte a los mexicanos cuando sean deportados, como que hay una obligación ahí tácita de hacerlo, por la misma defensa de nuestros connacionales. El tema tiene que ver quizás con los nacionales de otros países, pero el tema sí es muy grave cuando se ve, o cuando esta ley pudiera entrar en vigor, si entrara en vigor, porque con el solo la sola duda por parte de los oficiales de policía de que alguien pudiera ser migrante legal, tan solo con el color de su piel, sería suficiente para encarcelarlo y después mandarlo deportado a su país. Una situación seria de la cual tiene que ocuparse no solamente el gobierno de México, sino por supuesto el de los Estados Unidos. Ricardo.
No, bueno, y sería una barbaridad, mi estimado Arturo, contemplar la idea de que pues no dejen entrar un mexicano a México, ¿no?
Sí, eso de entrada está complicado, porque aunque esté legal en Estados Unidos, si lo deportan a México, México tiene que abrirle las puertas y entrar en su defensa, recibirlo. Pero el tema es más complicado porque hay muchos que, teniendo el color de piel oscuro, cobrizo, pudieran ser considerados, a pesar de estar legalmente en Estados Unidos, como ilegales y deportarlos por esa razón. Entonces, sí es un tema bastante complicado.
Indiscutiblemente. Por lo pronto, Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes, un abrazo.
Gracias, muy buenas tardes, abrazo de vuelta. El reporte de Arturo García Caudillo desde la capital del país, y con más en torno a este tema, bueno, platicarle a usted que migrantes se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional de Texas en este intento por entrar a Estados Unidos a través de la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, en Texas. Desesperados ante las condiciones de hambre y de frío, tras semanas de viajar con la intención de alcanzar el llamado sueño americano, los indocumentados trataron de entrar por El Paso. Varias personas colocaron ropa y cobijas sobre el alambrado de púas para pasar a Estados Unidos, al tiempo que gritaban: "Tenemos hambre". Elementos de la Guardia Nacional que portaban armas corrieron para tratar de contener a este grupo. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información. Mire, el día de hoy se festeja el Día Mundial o el Día Internacional de la Felicidad. Uno de pronto podría decir: ay, bueno, cuánta frivolidad y qué fecha tan ñoña y qué más da. Pero es un asunto que va más allá. Es un asunto que tiene que ver con nuestras condiciones de bienestar, que tiene que ver con cómo nos sentimos, cómo vivimos nuestra vida, cómo vivimos nuestro entorno y qué tan satisfechos estamos con lo que nos está pasando, con lo que nos está, con lo que estamos haciendo, con lo que nos rodea. Y si uno lo piensa un instante, pues en realidad termina siendo lo más importante, cómo nos sentimos y cómo estamos, y cómo estamos con quienes se encuentran en nuestro entorno. Y por eso le invitamos a escuchar la siguiente producción, que hace un acercamiento a los niveles de felicidad que tenemos los mexicanos. Fíjese, es un dato interesante. Se supone, de acuerdo con lo que dice el INEGI, que hoy somos y estamos más felices que nunca.
Podría parecer una frivolidad, un tema más de moda o mercadotecnia que de fondo, o algo para el anecdotario, pero no es así. La de hoy es una fecha para poner atención a la importancia de la generación de condiciones de desarrollo y bienestar de la población, para revisar lo que debe hacerse o dejarse de hacer para mejorar su calidad de vida. Este 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad. El tema es revisado con seriedad en distintas partes del mundo. México no es la excepción. De hecho, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, quien también le toma el pulso al tema. La encuesta más reciente se realizó a principios de año y pese al clima de violencia, la inseguridad y la preocupación que genera una situación económica adversa para la mayoría de los mexicanos, los resultados concluyen que el pesimismo se ha reducido en México, que la gente es más feliz. Y el presidente López Obrador lo sabe.
Estamos contentos. La felicidad en México, como ahora es temporada especial, hay mucho enojo, ¿no? Y se piensa que la gente está de mal humor. No, 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 eso es arriba. El pueblo está feliz, feliz, feliz. Para no confundir, pues, el más alto que se tenga registro en desde que se tiene registro.
La calificación no es para echar las campanas al vuelo. En una escala del 1 al 10, el promedio fue de 6.6. Sin embargo, se trata de la cifra más alta registrada desde que se realiza este ejercicio, es decir, 10 años. El ejercicio realizado por el INEGI también permite establecer quiénes son más felices, si los hombres o las mujeres. Y en este, como en otros tantos campos, existe una brecha y no es difícil intuir el resultado. Los hombres son más felices, no por mucho, pero se sienten mejor. Un sondeo realizado por Azteca daba cuenta de la calificación que los encuestados daban a su nivel de felicidad.
Yo estoy muy feliz con mi vida, pero me doy un 9 porque creo que siempre puedes mejorar algo y aprender algo más.
Me gusta mi vida en general, he hecho cosas que me han hecho crecer.
9. ¿Qué me falta? Hay cosas como mejorar en el trabajo, como seguir estudiando, pequeñas cosas que todavía tienes como meta.
El hecho de estar estudiando, de trabajar, de tener una familia es algo que es satisfactorio para mí.
El hecho de tener un buen trabajo y sentirme pues realizada, útil, eso me ayuda mucho.
Una de las preguntas obligadas al analizar este tema es... ¿qué hace felices a los mexicanos? ¿Qué les produce una mayor satisfacción? La encuesta realizada revela que son las relaciones personales la piedra angular de la satisfacción y la felicidad de la población de este país, así como temas relacionados con vivienda y logros personales. La familia es primordial, así lo ha sido históricamente, revelaba el entonces presidente del INEGI, Julio Santaella.
De hecho, la vida familiar es el que tiene el mayor grado de satisfacción. Y por el contrario, aspectos de la vida pública son los que tienen las calificaciones de satisfacción más bajas. En particular, la seguridad pública es la que recibe el menor grado de satisfacción.
Y también era importante conocer qué temas disminuyen la felicidad de los mexicanos. El estudio del INEGI muestra que uno de los asuntos que genera insatisfacción entre la población es el de la inseguridad pública. Sin embargo, en términos generales, la población es feliz. Aquí otros testimonios recogidos por Imagen.
Sí, claro, muy feliz que uno se dedica a lo que le gusta.
Pues intento, ¿verdad?
Sí, mi amor, y soy muy feliz. Ando por todos lados. Y que papá Dios los cuide en el trabajo. Y que lleguemos con bien a la casa.
Los resultados permiten concluir que el optimismo, la capacidad de la sociedad para levantarse, reponerse o sobrellevar las adversidades y retos que plantea la realidad de México, juegan un papel fundamental. Una sociedad fuerte, luchona, echada para adelante, que busca, pese a todo, estar mejor. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí tiene usted este acercamiento a este tema que, como le digo, pues es más importante de lo que uno podría pensar en un principio, cuando menos cuando lo escucha anunciado como el Día Mundial o el Día Internacional de la Felicidad. Pero lo cierto es que pues termina siendo lo más importante, cómo nos sentimos, cómo nos percibimos y sobre todo pues tratar de identificar qué es eso que nos genera mayor satisfacción. ¿Qué es aquello que nos la quita con el propósito pues de buscar pues eso, estar bien, sentirnos bien, estar bien en el contexto, en todo el entorno, seguirle echando ganas, tratar de encontrar y de hacer pues esas cosas, esas actividades que realmente pues nos hacen sentir un poco mejor, al margen de lo que de pronto ocurre en otras esferas y en otros ámbitos en donde sabemos que de pronto pues las cosas no son del todo sencillas. Esto pues a nivel nacional, de acuerdo con esta encuesta realizada por el INEGI, pero vale la pena, por supuesto, digamos, hacer un acercamiento a lo que ocurre concretamente aquí en el área metropolitana de Guadalajara, tratar de saber pues finalmente qué tan satisfechos o insatisfechos estamos los tapatíos con lo que nos pasa en el día a día, con los servicios que recibimos, con lo que encontramos en nuestro entorno, con lo que pasa al interior de nuestras casas. Y para conocer precisamente más información al respecto, esta tarde me da mucho gusto, como siempre, saludar a Augusto Chacón, al director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Hola, Augusto, buenas tardes.
Ricardo, qué gusto saludarte, me da gusto estar contigo, con quienes te escuchan. Buenas tardes.
Bienvenido a este espacio, director. Pues cuéntenos un poquito acerca de cuál es el diagnóstico que tiene el observatorio que usted encabeza respecto a la felicidad o a las condiciones de satisfacción de quienes habitamos el área metropolitana de Guadalajara. El INEGI dice que estamos más felices que nunca, la UNAM dice que México es uno de los países, o si no es que el más feliz de Latinoamérica. ¿Cómo estamos los tapatíos?
La felicidad, Ricardo, es un asunto maleable y cada quien la vemos desde distintos ópticas. Es una noción multifacética que abarca aspectos emocionales, psicológicos, filosóficos, y varía de persona en persona. Si yo te pregunto a ti, oye, ¿eres feliz? No sé si que sí, o sí. Te conozco.
Sí, claro.
Pero no tendríamos que ir a fondo y decir, bueno, ¿y por qué eres feliz? Cuando preguntan sobre la felicidad, pues cada quien podemos dar tan distintas acepciones, ¿no? Aristóteles, en el tiempo de los griegos, decía que la felicidad era el equilibrio, la armonía que se alcanzaba mediante acciones encaminadas a la autorrealización. Y luego Epicuro, que ya sabes que los epicúreos tendían más al chacoteo, por decirlo en términos tropicales. Y decía que la satisfacción suponía la satisfacción de los deseos y los placeres, que para algunas, de pronto, en algunos momentos estaremos de acuerdo en que
totalmente sí.
Por otro lado, los estoicos, en el lado opuesto de los sentimientos, decían que era la felicidad se alcanzaba cuando dominamos las pasiones y prescindimos de las comodidades que impiden la aceptación de una existencia determinada. Es decir, cuando no aceptas la vida como es y no aprendes a renunciar a eso, a esas búsquedas que te pueden desazonar, eres feliz. Ya más acá en el tiempo, Leibniz decía que se trataba un poco como los estoicos, adecuar a la voluntad humana a las realidades. Sí, lo que quieres, pero ¿en qué realidad? Y atente a la realidad y eso te hará feliz. Y Kant, un poco más ampliamente, decía que en realidad tendremos que ser merecedores a la felicidad. Y ahí llegamos a un punto en donde quizá pudiéramos estar de acuerdo. La felicidad como un momento duradero, un momento, no toda la vida, de satisfacción. Donde en ese momento no hay necesidades que nos atosiguen, ni sufrimientos que nos estén atormentando, esos puntos en los que decimos, soy feliz. Porque por otro lado podemos reconocer tranquilamente que hay personas que tienen todo lo que a nosotros nos parecería necesario para ser felices, claro. Y son profundamente infelices.
Así totalmente.
No hay una sola acepción ni hay requisitos específicos. Dos personas no tienen por qué ser felices por las mismas razones o en las mismas condiciones y circunstancias. Eso nos lleva a lo que plantea el INEGI. ¿Qué decimos, Ricardo? Y te lo pregunto a ti y lo pregunto a quien nos escucha cuando decimos las mexicanas, los mexicanos. Los de Tijuana, los de Tapachula, los del área metropolitana de Guadalajara y aquí, los que viven en Jauja o los que viven en Providencia o los que viven, esa circunstancia por supuesto modifica. Nosotros, sin embargo, ya en una posición más aterrizada a lo que hace INEGI, hablamos con las tapatías y los tapatíos, y es el centro de nuestra encuesta, ¿no? A final de cuentas, los tapatíos hemos sido más felices, reconocemos y tomamos una serie de 2016 a la fecha, cuando más veces respondieron, más personas respondió que era muy feliz, fue en 2016 y era 65.99%, en 18 bajó a 46%, y en el 20 volvió a subir un poco a 53 y en el 22 subió otro poquito a 58, pero no volvimos a la posición de muy feliz de 2016. Así que podríamos decir que, de acuerdo con nuestro más reciente estudio, cuando más veces, cuando más personas respondieron ser muy felices fue en 2016.
Ahora, en este estudio, mi estimado Augusto, podemos determinar, ¿qué hace felices o qué le provoca mayor satisfacción o menor satisfacción a los tapatíos?
Mira, si hablamos de satisfacción, porque justo tocas un punto nodal, no es lo mismo la felicidad que la satisfacción, y te voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos medido la satisfacción que producen los servicios y los espacios públicos. La cosa más simple, calles, banquetas, parques, recolección de basura, provisión de agua, lo que tenemos todo a la mano y nos sentimos capaces y somos capaces de evaluar de 2011 a la fecha, del 1 al 5 la satisfacción promedio ha sido 3, es decir, regular. Uh-huh. Y nada más considera la cantidad de miles de millones de pesos que en esos tiempos seis alcaldías de esta área metropolitana han invertido en eso y cuántos discursos hemos escuchado de lo bien que lo han hecho, pues no nos produce la mayor satisfacción. Eso no impide que seamos felices, porque corre por otra vía. Y te pongo un ejemplo de 2022. La diferencia de por estrato socioeconómico, quien nos dijo que era muy feliz, el estrato socioeconómico alto dijo 59% que era muy feliz, el medio dijo 59% que era muy feliz, y en el estrato socioeconómico baja 5 puntos, baja 4 puntos, 54.6% dijeron que eran muy felices. Sí hay una diferencia. En el rango de muy felices, la mujer es un poquito más muy feliz, si me permites la expresión, que los hombres. Aunque cuando le dices algo feliz, las mujeres bajan significativamente en comparación con los hombres. Y en la escolaridad, los que son menos, que declaran con menos asiduidad que son muy felices, son los que llegan a secundaria o menos, 55%. Y en las de la prepa a la universidad o más, 60%. Es decir, sí hay una relación entre la felicidad y la escolaridad, entre el nivel socioeconómico bajo y la felicidad es más baja para quienes están en el nivel socioeconómico bajo. Y en cuanto a edad, los que más se declaran muy felices están entre los 30 y los 44 años.
Que es una edad pues de mucha plenitud en muchos sentidos.
En muchos sentidos, incluso el económico, ya no te pues, siguen las dudas de cuando eres más joven, pero tampoco estás en la zozobra de cuando ya tienes mayor edad. Pensemos que de 60 o más, los que se dijeron muy felices es 56%, 5% menos que entre 30 y 44 años.
Sí, incluso en términos de salud.
Lo que refleja, Ricardo, es que hay una complejidad creciente en la percepción de la calidad de vida, que ya no es tan simple como decir tengo esto y soy feliz, dispongo de aquello y soy muy feliz. Hay factores socioeconómicos, políticos, culturales que tienen que ver en todo esto que sucede. Y tú mencionabas antes de empezar esta entrevista la inseguridad. ¿Qué tanto nos afecta? Sin duda hay una afectación en la inseguridad. Sin embargo, y a mí me gusta decirlo cuando se desprecia la medida de la felicidad, cuando alguien que no tiene trabajo, que acaba de ser violentado en la calle o violentada en la calle, llega a su casa y abraza a su hijo recién nacido y le da un beso, en ese momento es perfectamente muy feliz, ¿no? Entonces no depende tanto de esas condiciones, no te consideras, no la consideras durante mucho tiempo en tu vida. Por eso dice un momento duradero de satisfacción. Cuando no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten. Esa es la felicidad. Claro que nos sirve medirla. ¿Somos felices? Pues sí, pues quedan debiendo los gobiernos, de todo lo que nosotros mismos quedamos debiendo para ser ciudadanos, para tener mejores gobiernos, además nos tiráramos a la tragedia, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, e incluso, Augusto, el propio estudio del INEGI así lo revela. Dice, la felicidad de los mexicanos está sobre todo sustentada en sus relaciones interpersonales, particularmente a la familia.
Así es, eso nos dice también el estudio de Jalisco. Vamos, lo que más satisfacción nos produce es la familia y los amigos. Y si tuviéramos de más tiempo, porque también lo preguntamos, se lo dedicaríamos a la familia y a los amigos. Así que sí. Eso es una decisión y una condición personal que no tiene que ver cuando escuchamos al presidente diciendo, pues yo ya la libré porque los mexicanos son muy felices. Tendríamos que decir, momento, esa es una responsabilidad nuestra, es un atributo nuestro que no tiene que ver con los gobiernos. Es más, deberían agradecernos que a pesar del mal trabajo, no solo del presidente, sino de muchos otros gobernantes, pongamos el mejor ánimo para hacer de esta sociedad mexicana y particularmente la tapatía lo espectacular que es en tantísimos sentidos.
Sí, por supuesto, y eso nos permite entender un poco, pese a todo lo que ocurre todos los días, que hay paz social en términos generales, ¿no?
En términos generales hay paz social, en términos generales se sigue produciendo en función económica, se siguen creando empleos, la cultura, no se diga, Ricardo, pues es una cultura boyante que descuella cada que sale de México y va al mundo. En fin, que eso depende de nosotros, eso no exime de evaluar negativamente a los gobiernos, evaluar negativamente, insisto, a nosotros mismos a la hora de que queremos construir una comunidad. Porque hay otro dato que también tiene Jalisco, como vamos, entre 63 y 64% de las tapatías y los tapatíos vecinos están satisfechos con nuestra vida, entre algo y muy satisfechos. Es un dato importante, un poco más de 6 de cada 10 dicen, decimos estar satisfechos con nuestra vida. Y entonces la pregunta se nos precipita inmediatamente, ¿y entonces por qué hay tantas cosas mal? Quizá, ya lo decíamos, porque no evaluamos asuntos de la comunidad para incorporarlos a nuestra satisfacción personal. En la medida en que podamos sentir que nuestra satisfacción individual también tiene que estar relacionada con la satisfacción de vivir en la comunidad, es que podremos empujar los cambios políticos, sociales, económicos y hasta culturales que necesitamos para dar ese extra que nos llevará a ser una sociedad de primer mundo.
Por supuesto. Y sobre este tema siempre hay opinión, porque si de algo podemos opinar, mi estimado Augusto, pues es de cómo nos sentimos, ¿no? Y claro, en ese sentido, pues todas valen. Y hay algunas personas que ya se comunican con nosotros y ven con cierto escepticismo estos resultados que, por ejemplo, pone sobre la mesa el INEGI, y pregunta a uno de nuestros radioescuchas, ¿quién puede estar feliz con tanta inseguridad si no sabemos si vamos o no a regresar a casa? Luis Alberto dice, es triste escuchar que se afirme que el mexicano está feliz cuando estamos preocupados por lo que falta en este país: trabajo, dinero, la violencia, la desaparición de personas. No le creen, en este caso, pues a los resultados que está poniendo sobre la mesa el INEGI. Dice Oscar Candelario, la gente no puede ser feliz porque no hay atención médica, porque está buscando un familiar desaparecido, porque no hay guarderías infantiles, porque vive en un lugar que no tiene servicios como agua potable, porque hay problemas en materia de transporte público. Pregúntenle a un militar si es feliz de ser humillado por el crimen organizado, si está aterrorizado. En fin, parece que tuvieran otros datos, dice en este caso Oscar Candelario.
Yo creo que lo pondría en dos casillas diferentes. Por un lado, no podemos rehuir el diagnóstico, que me parece de lo más certero de todos, las escuchas que acabas de reportar. Por supuesto, esas son las condiciones de la sociedad en muchos lugares del país.
Sí, sí.
Esas son las condiciones individuales de las personas en un momento dado de su vida. Vuelvo al asunto del momento, porque en otro, cuando INEGI pregunta, pues la gente dice, este es mi grado de felicidad, el dato no es equivocado. Me parece que lo que desazona y lo que nos incomoda a todos, no solo a los que manejamos datos sobre felicidad, es que se haga un enlace entre todo está muy bien, dado que son felices, y vámonos a lo que sigue. Eso es lo que no podemos permitir, y insisto en lo que les decía, no se trata de que con esto ya pasamos la prueba. No. La felicidad es una responsabilidad nuestra, es un gozo nuestro, individual, cuando mucho familiar y comunitario en nuestra comunidad. a los lados para ver si no vamos a ser agredidos. En ese momento, si nos preguntan, si tenemos duda de alguien que esté frente a nuestra casa con actitud que llamamos sospechosa, si nos preguntan en este instante, vamos a decir, no, no soy feliz, estoy preocupadísimo por lo que veo enfrente. Sin embargo, y si nuestros radioescuchas voltean a los restaurantes que están llenos, a las salas de cine, a los estadios deportivos, a los lugares de baile, a las librerías, a la calle donde se pasea la gente, pues ahí se está ejerciendo ese momento de felicidad al que tenemos derecho, y yo diría, al que estamos obligados, justo para no caer en lo que decíamos, en esa tragedia que acabaría de empinar las de por sí tragedias que vemos, sí, para los soldados, para las madres de los desaparecidos, para quien perdió su patrimonio por consecuencia del acto, de algún acto criminal, para quien tienen dudas de salir antes de que el sol llegue, cuando los papás ponen a sus hijos en la parada del camión. Por supuesto, en ese momento nadie puede decir soy feliz, pero hay otros muchos momentos del día en el que sí lo podemos decir, pero insisto, lo que incomoda es que los gobernantes se apropien de esa felicidad como se han apropiado de tantas cosas para decir que estamos así evaluando su trabajo. No es así, de ninguna manera.
Bien, pues mi estimado Augusto, como siempre, muchísimas gracias por compartir estos minutos con el auditorio de Radio Metrópoli. Es pues siempre un placer tener este ejercicio para la comunicación y sobre todo para la reflexión.
Al contrario, Ricardo, para mí Metrópoli, ya lo sabes, es como mi casa, así que encantado de estar contigo y de estar con quienes te escuchan.
Lo es, sin duda. Estimado Augusto, abrazo fuerte, hasta pronto.
Un abrazo para ti, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Augusto Chacón es el director ejecutivo del Observatorio Ciudadano. Jalisco, ¿cómo vamos? Una pausa, enseguida tenemos más. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Y bueno, pues por lo pronto arrancamos con lo que ha ocurrido el día de hoy. Arrancó la temporada en el béisbol de Grandes Ligas con un juego en Corea del Sur. Y un triunfo además muy bueno para los Dodgers de Los Ángeles, que vencieron y dieron la voltereta para derrotar 5-2 al conjunto de los Padres de San Diego. En la octava entrada fue cuando le dieron prácticamente la vuelta, metieron 4 carreras. Y lo curioso, que ya le da la vuelta a las redes sociales, viene un batazo y uno de los peloteros, el primera base para ser más exactos del equipo de San Diego, tiene todo claro, mete el guante en la pelota y se le rompe el guante. Sí, un guante profesional, se le rompe y le traspasa la manilla. Algo increíble que en pocas ocasiones se da, pero bueno, así las cosas. Esto lógicamente que provocó todavía aún más la derrota del equipo de los Padres. El caso de los peloteros estrellas de los Dodgers, Mookie Betts, Shohei Ohtani, que por cierto debutó hoy, bueno, conectaron 2 hits y remolcaron 1 carrera. Los demás equipos de Grandes Ligas siguen en entrenamientos de primavera, pero será hasta el jueves 28 de marzo cuando arranque toda la actividad de la Major League Baseball en Estados Unidos. Y el día de hoy arrancó el Congreso Internacional del Deporte en el CODE Paradero, donde diferentes personalidades exponen temas de actualidad a estudiantes, atletas y entrenadores. David Prado, como director del CODE, esto comenta sobre lo que representa organizar ese evento. Aquí lo escuchamos.
Poner a disposición de toda la estructura del sistema estatal del deporte, herramientas del conocimiento, herramientas académicas para que obviamente nuestros entrenadores jaliscienses puedan seguirle aportando y desarrollando a los deportistas de Jalisco. Estamos tratando de abordar todas las conferencias que tienen que ver con la industria del deporte, indiscutiblemente que hablaremos del tendencias del entrenamiento deportivo, metodologías, tendencias que van más allá con los equipos multidisciplinarios del deporte, pero también hablaremos obviamente de temas de la gestión deportiva, de la administración, como pueden ser temas de mercadotecnia, temas que van enfocados al periodismo deportivo, cómo influye obviamente la perspectiva del periodista en el deporte. Entonces tenemos un congreso muy, muy interesante, muy amplio, y quiero obviamente comentarte que contaremos obviamente con la presencia del profesor Óscar Ortega, preparador físico del Atlético de Madrid, actualmente del cuerpo técnico de Diego Simeone, que viene indiscutiblemente con su ponencia a refrescar el conocimiento de nuestros entrenadores de Jalisco.
Muy bien, vemos que hay atletas, directivos, entrenadores, hay de todo, ¿va dirigido a ellos?
Va dirigido a toda la estructura del sistema del deporte de Jalisco. Aquí te vas a encontrar a entrenadores, te vas a encontrar a estudiantes que tienen el perfil de la licenciatura en Cultura Física y Deportes, te vas a encontrar con los responsables de los municipios del estado de Jalisco, te vas a encontrar a las asociaciones deportivas, a las ligas.
Ahí lo que menciona el propio director del CODE, David Prado. Y bueno, la nota que le da la vuelta también ya al mundo en lo que respecta al fútbol. El día de hoy, la audiencia de Barcelona decidió dejar en libertad provisional bajo fianza de 1 millón de euros al brasileño Dani Alves, mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que le condenó a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. Alves tendrá la obligación de entregar sus pasaportes, tanto el español como el brasileño, y no salir precisamente de España, pues tendrá que comparecer semanalmente ante el tribunal. Y bueno, por otro lado, en declaraciones que realizó a Jorge Van Rankin y que ya se hicieron viral, el mediocampista del West Ham de Inglaterra, Edson Álvarez, dice que sigue sin comprender por qué en el pasado Mundial de Qatar el técnico Gerardo Martino lo dejó fuera ni para tener minutos de cambio del juego contra Argentina, dejando más interrogantes sobre la forma en que el técnico argentino planteó el partido. Aquí lo escuchamos, ¿eh?
Estoy agradecido. En algún momento yo tenía una gran relación con el Tata, pero una gran relación, de que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. A él le gustó, él es una persona que le gusta mucho hablar de fútbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax, entonces compartíamos muchas cosas. Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar.
Yo que no les sabíamos que la había 4 o 5 que eran titularazos.
Bueno, entonces cuando llega el partido de Polonia, pues hasta ahí todo iba bien con él, la relación como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era un alguien extraño. O sea, como si nunca me hubiera visto jugar, como si no inicié y no jugué.
Pues ahí las palabras de Edson Álvarez, que está con la selección mexicana, que mañana enfrenta en Dallas, Texas, al equipo de Panamá por el pase a la final de la Leagues Cup. Por otro lado, el jugador uruguayo Jonathan Rodríguez fue anunciado de manera oficial como nuevo futbolista del Portland Timbers, equipo de la Major League Soccer, luego de su paso por las Águilas del América, conjunto en el que el cabecita fue uno de los importantes en el campeonato que consiguieron la temporada pasada en la apertura 2023 y donde vencieron en la final al equipo de los Tigres. El portero del Real Madrid, el portero belga Thibaut Courtois, fue operado con éxito el día de hoy de su nueva lesión de rodilla, esta vez menisco interno de la derecha, sufrida el martes en la práctica del Real Madrid. Ahora, y por causa de esta nueva lesión, Courtois estará fuera al menos hasta la próxima temporada. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Eminem ya se encuentra preparando su 12º álbum de estudio y que sería el primero desde su lanzamiento en 2020. Y esta noticia ha sido confirmada por su amigo y colaborador, el Dr. Dre, durante una aparición en un programa donde compartió que Eminem ya le había dado el visto bueno para hacer el anuncio de que este año tendremos nueva música del rapero y que él también habría contribuido en varias canciones del proyecto, ya que aseguró que el contenido es extraordinario. Aseguró también que escuchará por primera vez el álbum completo en estos días, debido a que Eminem ha sido muy reservado con este proyecto, pero que espera ya pronto lo pueda escuchar. La primera colaboración del Dr. Dre y Eminem se materializó en el sencillo My Name Is, que fue lanzado en 1999, y desde entonces ustedes recordarán que se ha gestado una fuerte amistad entre ambos artistas y que han colaborado de manera manera constante en sus respectivos proyectos. La más reciente de estas colaboraciones se dio justamente en el último disco de Eminem, donde su amigo tiene 5 créditos como productor. Y es que Eminem ya había dado indicios de una nueva producción desde el pasado enero, al decir que se encontraba trabajando en algo, pero ahora sin duda ya tenemos la certeza de que es un nuevo álbum. Pero además de su próximo álbum, Eminem también está explorando el mundo del cine documental como coproductor de un nuevo filme que está centrado en los fans y que provisionalmente este proyecto lleva por nombre Stans, mismo que hace referencia a su éxito desde el año 2000, que narra la historia de una fan llamada Stan cuya obsesión lo llevó a quitarse la vida y también la de su esposa embarazada. Pero por otro lado, a casi un año de que Jonathan Majors fue demandado por su expareja Grace Javari por acoso y por agresión, después de protagonizar un pleito que terminó con el arresto del actor, pues ¿qué creen? Vuelven a acusarlo de otra cosa. Y es que tras estas declaraciones, Majors fue despedido por su agencia de representación y el estreno de una de las películas que protagonizaba para una de las grandes agencias fue cancelado. Y a finales de 2023, un jurado de Manhattan declaró a Majors culpable y en esta ocasión su expareja vuelve a acusarlo de infringirle intencionalmente angustia emocional, violencia y difamación desde el año 2021 y hasta el año 2023, que fue cuando se terminó esta relación. Y fue en enero de 2023 que Javari había revelado el abuso al equipo directivo de Majors, quienes le comunicaron lo sucedido al actor y este habría respondido con un ataque que fue del cual se le acusaba anteriormente. Pero también se le acusa al actor de intimidación, abuso verbal, violencia doméstica y comportamiento abusivo a lo largo de sus años en esta relación. Por su parte, Majors ha asegurado que es completamente inocente de las acusaciones en su contra y ha negado cualquier ataque contra su expareja o cualquier otra mujer, así que veremos cómo procede de nueva cuenta este juicio. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Jorge Arias pide sangre tipo O positivo de cualquier tipo para Rodrigo Arias, Oaxaca, quien está en el Hospital de Especialidades del Centro Médico. Si usted puede colaborar, le invito a que se comunique al 3311-400938 o al 3313-2922-99. José Luis Jiménez Castro, con más información para usted. Hola, José Luis, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, darte a conocer que hoy se informa sobre la muerte de Elena Larrea. Elena Larrea, la fundadora y dueña de Coacolandia. Sí, Coacolandia era un santuario de caballos maltratados. Esta chica Elena Larrea, que entre otras cosas, aparte de activista, era modelo. Bueno, mantuvo a buen resguardo desde el 2019. Eran no solo caballitos, también eran burros. Esto allá en Atlixco, Puebla. Esta mujer, al parecer, murió de una trombosis, una situación de salud. Y bueno, dejó cerca de 350 animalitos entre caballos y burros a la buena de Dios. Ya el gobierno de Puebla dice que se encargará de los animalitos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ella ha llamado poderosamente la atención. De hecho, en alguna ocasión la entrevistamos en el programa Amigo Animal, porque bueno, ella sacaba fondos para su santuario de caballos a través de sus redes sociales, aparecía en fotos y demás, y la gente la apoyaba para mantener a todos estos caballos. Esta granja, este lugar conocido como Coacolandia, era muy similar a lo que es Burrolandia, allá en el Estado de México, en Otumba, Estado de México, en donde también allá se dedican a mantener a buen resguardo a burritos en Burrolandia, y bueno, Coacolandia era de caballos, la mayoría ya muy viejitos, que eran rescatados de varias partes de la República Mexicana. Así que bueno, Elena Larrea, de 30 años de edad, no sé si es su edad correcta, pero bueno, donde se informa, falleció y hoy se da a conocer en torno a este fallecimiento de esta activista. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los caballos allá en el estado de Puebla. Mi querido Ricardo, este reporte que te tengo, muchas gracias. Muy buenas tardes.
José Luis, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego, gracias.
Gracias, el reporte de José Luis Jiménez Castro. Soledad García nos comparte una queja, nos platica que en la clínica 1 del IMSS, en donde hacen préstamos personales, antes atendían de 8 a 8 y ahora solamente están dando 50 fichas. Hay personas que están ahí desde las 7 de la mañana y las atendieron hasta las 11. Pésimo servicio, dice Soledad García. Gracias por su comunicación, gracias por entablar el contacto con nosotros. Tenemos otra solicitud de sangre, en este caso para el paciente Marco Antonio Gutiérrez Rubio. 6 donadores de cualquier tipo de sangre. Él está en el Hospital San Javier. Si usted puede colaborar, puede comunicarse al 3338-265180. Ojalá que se le pueda echar la mano. Alfredo García dice, ¿cómo no sentirse feliz de ver que el litro de gasolina ya cuesta alrededor de 26 pesos? Sonrían, vamos bien. Dice Alfredo García, a propósito pues de este tema del que estamos platicando con usted, ¿no? Entre otras cosas, el índice de felicidad de los mexicanos, que de acuerdo con el INEGI, pues es el más alto en el transcurso de los últimos 10 años, que es cuando se empezó a medir. La calificación es de 6.6, tampoco es que estemos aventando confeti, pero pues de acuerdo con este instituto, el ánimo, el sentir de la población mexicana en términos generales es este, de felicidad. Usted nos compartirá, por supuesto, su mejor opinión al respecto. Muchas gracias también a Eugenia Loreto, dice, comentando o preguntando de dónde saca el INEGI estos datos de que ahora los mexicanos somos más felices. Yo tengo otros, más desaparecidos, madres buscadoras no recibidas por el presidente, jóvenes provocando incendios, ataques en manifestaciones, muertes. ¿En dónde está la felicidad en estos datos? No va esa noticia con las condiciones en las que vivimos, dice en este caso Eugenia Loreto. Así que, bueno, pues esa es, supongo que no es una persona feliz, esa debe ser su percepción. Le agradezco mucho que la comparta con nosotros. Muchas gracias también a Lilia, y dice que la hice reír con una expresión que utilicé hace rato. Bueno, muchas gracias, Lilia, que tenga usted una excelente tarde, echándome carreta, que porque digo que de pronto hablar de la felicidad era medio ñoño. Y justo decía yo lo opuesto, ¿no? Que es un tema más serio de lo que uno se imagina. La señora González dice, yo les recuerdo que el presidente, que cuando murieron los 40 migrantes quemados, no encarceló a su amigo el director, y ahora se rasga las vestiduras y hasta de la Biblia habla cuando él ha utilizado la causa de los mexicanos, que estamos polarizados por el odio que segrega, dice la señora González. Gracias por comunicarse con nosotros. Lucio Becerra Álvarez dice, yo me siento muy feliz y más porque México está en un camino correcto, falta por hacer, pero estamos avanzando mucho. Mire, qué bueno que su felicidad estriba en, digamos, el progreso del país, en lo que ha conseguido el actual gobierno. Gracias por estarnos acompañando y también, bueno, por compartirnos su opinión. Por lo pronto, bueno, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana con más noticias.